Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Corresponsales en El Microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El Microscopio. La doctora Miriam Aguilera es microbióloga y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras, especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Nicaragua, diplomada en epidemiología por la Universidad Autónoma de México y ha sido presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras en dos periodos.
Seguimos preguntándonos cuál sería el laboratorio ideal, aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro. Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales, los han venido escuchando, para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. Visiones de cada uno de los países de Iberoamérica. La doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras, bienvenida.
En primer lugar, buen día a los que nos escuchan. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Bueno, para responderte la pregunta, para mí el laboratorio ideal, en primer lugar, es el que cumple con la normativa que por ley la institución rectora de la salud nos demanda que cumplamos, ¿verdad? Que es un reglamento, ¿verdad?, del funcionamiento de los laboratorios. En primer lugar, con eso también, que tengan los profesionales de microbiología o si son técnicos de laboratorio, pues que estén bajo la supervisión de un profesional. Por otro lado, que podamos satisfacer también a nuestros clientes, ¿verdad? Que tenga exactitud en sus resultados, que también podamos satisfacer a los médicos, a los clínicos que demandan un resultado. Para mí también un laboratorio ideal es aquel que también tiene prontitud en los resultados, porque a veces no somos oportunos y debemos ser oportunos con nuestros análisis, con nuestros resultados, que cumple con los estándares de calidad también, que está sujeto a un control de calidad interno y también externo.
Algunos corresponsales hacían foco en la infraestructura.
Sobre infraestructura, claro, también igual, bueno, como en los estándares mínimos y en esa normativa, pues ya está todo lo que se refiere a infraestructura, recurso humano, organización, pues que cumpla con esos requerimientos, ¿verdad?, de infraestructura, que cuente con su ducha para emergencias, con espacio suficiente de acuerdo a los tipos de análisis que se realizan, ¿verdad?, con espacios suficientes, que cuente también con el equipo, ¿verdad?, necesario para cada determinación, que pueda tener también un buen espacio para atención al cliente, ¿verdad?, que deba tener ahí su oasis para el agua, su sala de espera, empezando por ahí, ¿no? Porque que cada laboratorio deba tener todas las condiciones para la atención al cliente, que tenga por separado su toma de muestras y que cuente con todos los aspectos de bioseguridad. Es importantísimo esto de que en el laboratorio no descuidemos lo que es la bioseguridad. Para mí es importantísimo esto, tanto para protección de los empleados como también para el medio ambiente donde atendemos a nuestros clientes, a los usuarios del laboratorio. Si hace bacteriología, por ejemplo, debe tener sus campanas para análisis. No debe mezclar las secciones, creo que debe tener sus divisiones, cada sección, de acuerdo a las pruebas que se realizan. Y en cuanto a recursos humanos, pues ya te decía que cuente con un profesional, aun cuando fueren técnicos de laboratorio, que sean personas preparadas por una institución que ha sido acreditada. En nuestro caso, por Salud Pública, también tenemos una universidad privada que prepara técnicos de laboratorio, pero que sean personas acreditadas, porque se da mucho que hay personas que no tienen un título, sino que aprenden y lo hacen bien, pero necesitan tener una acreditación de sus títulos. En cuanto a organización, también es importante, ¿verdad?, que un laboratorio tenga su manual de normas y procedimientos y que esté sujeto a controles de calidad.
La mayoría de los corresponsales han señalado un punto oscuro en la relación con el médico.
Bueno, yo creo que también el laboratorio debe tomar la iniciativa y los profesionales deben demostrar también su capacidad científica, ¿verdad? Y poder tener esa relación con el médico y ser capaces de analizar los resultados y de conocer también las enfermedades, porque sucede mucho que el microbiólogo se mete mucho a su mundo, ¿verdad?, con los microorganismos y de repente no salimos, ¿verdad?, del laboratorio y tenemos que hacer un trabajo extramuros también, ¿verdad?, y ver la importancia que tiene el diagnóstico y cómo nosotros pues tenemos muchas respuestas y mucho apoyo para el médico poder llegar a ese nivel de comunicación. Ellos tienen la parte clínica, es cierto, pero nosotros les damos el diagnóstico al final. Entonces es importantísimo que el microbiólogo también pueda tomar una participación más activa, más dinámica, profesional con el médico y poder hablar cada tema, ¿verdad? Esto del resultado lo analizo de esta manera y me salió esto y espero que su paciente tenga esos síntomas que lo relacionamos con lo que encontramos. Sí necesitamos mayor comunicación definitivamente con el personal médico. A veces el médico tiende a hacer, digamos, algún comentario del laboratorio, no, este laboratorio no me satisface, este resultado no se lo haga ahí porque no me concuerda con mi clínica, pero de repente es porque no hay una verdadera coordinación entre el médico y laboratorio.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, el microscopio, todo junto.
Seguimos conversando sobre el laboratorio ideal con nuestra corresponsal en Honduras, la doctora Miriam Aguilera. Al aumentar la automatización en la etapa analítica, surge un valioso tiempo para dedicar a la etapa preanalítica y postanalítica.
Claro, y la automatización también, de hecho, se necesita siempre el recurso humano, aún con la automatización. Se necesita que alguien también pueda gobernar a las máquinas, ¿verdad? Y que estén estandarizadas y que el profesional pues pueda tomar control también de esto. Es muy importante la automatización, me parece excelente, pero siempre bajo la supervisión, bajo la dirección de un profesional. Y luego es interesante porque también puedes controlar a tu personal, ver que muchas pruebas que se hacen de manera rutinaria, de manera manual, pero cuando las comparas con tu equipo, te das cuenta de que sí tiene buenos profesionales, que hay concordancia en los resultados. Pero también es importante orientar a los médicos, porque muchos de ellos, con la parte ya de automatizada, hay que explicarles, ¿verdad?, por qué dio un resultado. Y yo creo que sí es importante ese tiempo poderlo dedicar a mejorar esa relación con el clínico, porque nosotros no somos como laboratorio. No somos una isla, es más, de repente nosotros mismos necesitamos saber por qué tengo un resultado fuera del valor normal. ¿Realmente concuerda esto con la clínica? ¿Mi técnica es correcta? ¿Mis resultados son los esperados realmente? ¿O estoy trabajando fuera de rango? ¿O necesito más estándares de calidad, mejorar mis estándares de calidad? Entonces, por eso es importante también, no solamente por el hecho de que el médico necesita correlacionar su clínica con el resultado, sino el hecho de que yo también, como laboratorista, necesito saber si mis resultados realmente son acertados, ¿verdad? Y si estoy dando lo que realmente el paciente tiene, ¿verdad? Si estoy dando un diagnóstico certero o no.
Las relaciones interinstitucionales, las redes, como la Colabiocli o la misma IFCC, se han convertido en conexiones imprescindibles.
Claro, y en el ámbito de la globalización también, ¿verdad? Es como un respaldo también, ¿no? De repente todos debemos tener alguna conexión con instituciones de mayor complejidad, de mayor peso, que nos, de alguna manera, avalen lo que nosotros estamos haciendo y acrediten en su trabajo. Entonces es excelente pues que haya instituciones como las que has mencionado, y los profesionales no debemos desvincularnos de esto, sino al contrario, más bien favorecer pues lo que es mantener este contacto con estas instituciones. De hecho, nosotros como país pues hemos sido beneficiados con algunos apoyos de la Colabiocli cuando hicimos la normativa y en otras actividades, ¿verdad?, como congresos internacionales. Entonces sí es importante, tanto para el profesional como para el gremio de microbiología.
¿Se llegará algún día al laboratorio ideal?
Bueno, yo creo que ya sea en pequeño o en grande, cada profesional debe plantearse esa meta, ¿no? Te lo digo por experiencia propia, porque yo aparte de trabajar con la Secretaría de Salud de mi país, como microbióloga departamental, también como asistente en la parte de epidemiología, también yo tengo la parte privada, mi laboratorio clínico, y esa es una aspiración, pues, que todo profesional, creo yo, debe tener, y es llegar a ese, al cumplimiento de los estándares, ¿verdad?, a no trabajar también de manera aislada. De hecho, nosotros tenemos nuestra asociación de laboratorios privados, y ahí compartimos, ¿verdad?, algunas experiencias, nos sujetamos a lo que es el control de calidad externo, pero entonces, todas estas cosas, pues, contribuyen a lo que es el laboratorio ideal, y donde hay un profesional, yo te digo, yo respondo por la parte de los microbiólogos, y creo que donde hay un profesional en la microbiología, todos debemos plantearnos esto, tener este laboratorio ideal que responda a nuestra población, ¿verdad? Que responda a las necesidades de diagnóstico que la población tiene.
Doctora Miriam Aguilera ha sido muy clara y seguimos reuniendo las opiniones de los otros corresponsales, sus visiones, de otros aspectos de este laboratorio ideal que estamos diseñando en la imaginación. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo y de veras que un placer. Hasta luego.
En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etcétera. El microscopio agradece su visita.
El microscopio.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to die. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not the big game done. Let the season
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
La doctora Cecilia Queijo es presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya desde 2012, encargada del área de espectrometría de masas de la pesquisa ampliada en el Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal del Uruguay.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. Estamos en una rueda de presentaciones y nos vamos hoy al Uruguay. Allí Cecilia Queijo es presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya desde 2012. ¿Desde cuándo existe y cómo funciona la Asociación Bioquímica Uruguaya?
La Asociación Bioquímica Uruguaya se fundó en el año 1981, es bastante joven. Es una asociación sin fines de lucro. Trabajamos en pro de defender, digamos, los derechos gremiales y facilitar o proporcionar capacitación continua a los bioquímicos clínicos del país. La Asociación Bioquímica representa a todos los bioquímicos a través de una comisión directiva. Se elige cada 2 años a través de votación de los socios activos. No es obligatorio para todos los bioquímicos clínicos del Uruguay pertenecer a la asociación. Es algo voluntario y, bueno, nosotros creemos que le damos los suficientes beneficios para que les justifique o les interese participar de nuestra asociación, ¿verdad?
Varios colegas han mencionado que en sus países es una asociación voluntaria, no obligatoria. Evidentemente están muy a gusto asociándose. Ahora, menciona siempre bioquímicos clínicos. ¿Solo agrupa a profesionales de esa titulación?
Nosotros agrupamos a los bioquímicos clínicos y a los químicos farmacéuticos que tienen la orientación o el doctorado en bioquímica clínica. El bioquímico clínico como profesión en Uruguay es una profesión muy joven. Los primeros egresados somos del año 2004-2005. Es una carrera nueva para lo que es Uruguay. Anteriormente, los profesionales que trabajaban en análisis clínicos eran los químicos farmacéuticos. Hubo un cambio de plan en la Facultad de Química de la Universidad de la República, donde se separaron las dos profesiones. El químico farmacéutico neto a lo que es farmacia, medicamento, y después el bioquímico clínico sí se especializó en lo que es toda la parte de laboratorio de análisis clínico. Si bien vemos varios bioquímicos clínicos egresados, los farmacéuticos que trabajaban ya en análisis clínicos hace años y que siguen trabajando, también están nucleados dentro de esta asociación, que en realidad que incluso fueron los que la fundaron en el 81. Y actualmente la carrera que dicta la facultad es el bioquímico clínico, y todos esos químicos farmacéuticos previos al nuevo plan optaron por revalidar sus títulos por competencia notoria. Y bueno, la normativa nacional hace que los bioquímicos clínicos puedan ser encargados de dirigir, por ejemplo, un laboratorio.
¿Qué ofrecen a los asociados como tareas de extensión?
La nueva comisión directiva, en la que yo presido, estamos trabajando desde mediados del año pasado para renovar lo que es la Asociación Bioquímica Uruguaya y brindarle a los socios mayores beneficios. No solo lo que es tener descuentos o bonificaciones en congresos nacionales, regionales e internacionales, donde nosotros nos ponemos en comunicación con los organizadores para conseguir algún tipo de bonificación en la inscripción, sino que organizamos al menos 3 cursos anuales de capacitación continua que los socios tienen inscripción gratuita. De esa forma nosotros fomentamos que los profesionales nucleados en la asociación se mantengan continuamente actualizados. Además, la Asociación Bioquímica comenzó desde el 2009 con un proyecto que nos resulta muy interesante, que es brindar de los fondos que se recaudan de congresos, cursos y la cuota social un porcentaje para becas de formación a nivel nacional, regional o internacional, donde los socios aplican y presentan un proyecto para hacer una pasantía, un curso de posgrado, por ejemplo, en el exterior, o un trabajo aquí a nivel nacional, y hay un comité evaluador de estas becas, y se decide darles el dinero para facilitar pasajes, inscripciones, viáticos. así asegurarnos que se extiende el conocimiento dentro de los profesionales nacionales.
¿Y para este año qué planes tienen?
Sí, tenemos un curso que invitamos a un colega argentino que va a hablarnos sobre conceptos y aplicaciones en cromatografía de análisis clínicos y toxicología. Lo va a dictar el doctor Ricardo Roffi y eso va a ser el 10 y el 11 de mayo de este año. Y bueno, después tenemos ideas de hacer algún otro curso más a mediados de año, probablemente un poco más encargado a lo que es la parte de aseguramiento de la calidad. Bueno, como cada dos años nos ocurre, también estamos trabajando activamente en lo que es la organización del noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, que va a ser a fines de noviembre. Estamos ajustando los últimos detalles de lo que es el programa científico, pero bueno, como novedad o como algo que nos enorgullece, nos va a visitar el presidente de la IFCC, va a participar, va a estar con nosotros y bueno, va a participar dándonos alguna conferencia, no estoy segura aún si la inaugural o la de cierre, pero bueno, va a estar trabajando también activamente en nuestro congreso.
¿A qué asociaciones están vinculados?
La IFCC siempre, la verdad, que nos ha apoyado mucho. Tenemos varios socios activos trabajando en working groups. El programa de Visiting Lecture lo estamos utilizando mucho desde hace ya varios años para poder contar con profesionales del más alto nivel en distintas áreas de la bioquímica clínica. Nos dictan cursos, conferencias, después eso dentro de los congresos y después también los acercamos a lo que es la propia facultad para acercar esos conocimientos también a los estudiantes y bueno, ir generando intereses varios dentro de los futuros colegas. Esta comisión directiva es nueva y bueno, nos estamos interiorizando en todo lo que son estos temas de relaciones con otras sociedades o con otras confederaciones. Con Conabio que estamos en comunicación y bueno, vamos a participar del próximo congreso en Perú, conociendo cómo está funcionando y tratar de estrechar lazos lo más posible. También estamos trabajando o en comunicación con lo que es la Asociación Bioquímica Argentina, también en conversaciones para poder lograr un convenio entre ambas instituciones y así nuestros socios puedan beneficiarse con los beneficios de los socios de la ABA y viceversa, ¿verdad? De a poquito ir conociéndonos entre las otras comisiones directivas y los otros colegas de la región y plantear proyectos conjuntos y trabajar en conjuntos en pro de la profesión, que es nuestro cometido en todo esto, ¿verdad?
Era la doctora Cecilia Queijo, presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu participación.
Gracias, un gusto. Hasta
luego. El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la Organización Mundial de la Sanidad Animal pide más control sobre las enfermedades animales para evitar desastres y alertó sobre la facilidad de propagación de los virus en el contexto actual de la globalización y de su agravamiento por el cambio climático y la acción humana sobre el entorno. Llamó a incrementar la vigilancia sobre las enfermedades zoonóticas para evitar catástrofes sanitarias, humanas y ambientales. 60% de los patógenos presentes en los animales son transmisibles al ser humano. Estas enfermedades son responsables, además, de la pérdida de 20% de la producción mundial de leche, huevos y carne. La gonorrea se hace cada vez más resistente a los antibióticos, lo que incluye el último antibiótico oral usado para tratar la bacteria, muestra una investigación canadiense con una tasa de fallo de tratamiento de casi 7% de las personas tratadas con cefixima, el último antibiótico oral disponible para la gonorrea. Una prueba de aliento podría detectar la tuberculosis. Científicos identificaron la huella química de bacterias presentes en los pulmones, lo cual podría conducir a una prueba más rápida para diagnosticar infecciones como la tuberculosis. Esto lo afirma un estudio de la Universidad de Vermont, Estados Unidos. Brasil contará a partir de 2013 con un registro de enfermos de SIDA. A partir de 2013, en un padrón de clasificación reservada para ampliar la eficiencia en la prevención y el tratamiento de esta enfermedad, que padecen entre 490.000 y 530.000 personas. Las estadísticas del gobierno federal revelan que se estima que en el país hay más de 100.000 personas que desconocen que tienen el virus.
Vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos, contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna, sobrevolando los ombligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesa Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación, cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante, todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarlos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral, a realizarse en Paraná, Argentina, los días 5, 6 y 7 de junio en el Hotel Marán. Inscripción con costos promocionales hasta el 30 de abril. Información en www.infobioquímica.com.
El microscopio.
Jornadas científicas AEFA 2013 y sexta jornadas ibéricas. Se celebrarán en el Palacio de la Velada en Ávila, España, el 10 y 11 de mayo de 2013, organizadas por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay. Quinto Premio AEFA a la Calidad e Innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Aspectos críticos y análisis de riesgo en el desarrollo de métodos cromatográficos aplicados a muestras bioquímico-farmacéuticas. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, 23 de abril al 23 de mayo de 2013. Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Infección. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. 2 al 4 de octubre del corriente año. Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Reacciones de transferencia electrónica en síntesis orgánica. Cátedra de Química Orgánica 1, Junín 956, piso 3, CABA. Del 3 al 27 de junio de 2013. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Detección de proteínas alergénicas en alimentos. Curso de posgrado, Cátedra de Bromatología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Del 17 de junio al 1 de julio de 2013.
El microscopio.
Ensayos de genotoxicidad e interpretación de datos para productos de uso humano. Campus virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Del 24 de junio al 25 de octubre de 2013.
El microscopio.
Herramientas teóricas y experimentales para el estudio de la interacción entre biomoléculas. Curso de posgrado, Cátedra de Físicoquímica Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 5 de julio de 2013.
El microscopio.
De la inmunología básica a la inmunoterapia, aplicación de sueros y vacunas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Del 6 de mayo al 27 de junio de 2013, para farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en biotecnología, veterinarios, biólogos, médicos y títulos similares de carreras afines. Ofrece al alumno los conceptos y paradigmas que establecen las bases de la respuesta inmune y su aplicación al desarrollo de sueros y vacunas de interés terapéutico.
El microscopio.
Inmunología de la reproducción.
del 8 de mayo al 10 de julio de 2013. Brindar conocimientos básicos y de actualización sobre inmunobiología de la gestación, inmunopatologías relacionadas. Explicar las bases terapéuticas de la disciplina. Brindar un conocimiento general sobre las técnicas de laboratorio empleadas en reproducción y fertilización asistida. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Aspectos prácticos en el uso de técnicas cromatográficas, HPLC y GC. Del 8 al 16 de mayo de 2013, un intenso entrenamiento experimental en las técnicas cromatográficas de HPLC y GC, comprendiendo los factores que influyen en las separaciones cromatográficas para aplicarlos adecuadamente en la optimización de métodos. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Introducción a las técnicas cromatográficas. Del 20 al 31 de mayo de 2013, manejo de estas técnicas para su aplicación y desarrollo en distintas áreas, desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Curso teórico-práctico, estudio de los mecanismos moleculares de la resistencia a la acción de la insulina. Del 20 al 24 de mayo de 2013, conceptos y herramientas necesarias para abordar el estudio de los mecanismos moleculares responsables del desarrollo de resistencia a la acción de la insulina y diabetes de tipo 2. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El doctor Peter Berbart es director de servicios científicos y de patología del Hospital Real Hobart, Australia. Es vicepresidente de Educación y Capacitación de la Asociación de Australasia de Bioquímica Clínica. Coordinador del Comité de Internet y Educación Electrónica de la IFCC. Profesor honorario de la Facultad de Ciencias de la Vida Humana, Universidad de Tasmania.
Bienvenido a El Microscopio.
Thank you.
¿En qué consiste el Comité de Internet y Educación Electrónica de la IFCC?
El Comité de Internet y Educación Electrónica es un comité nuevo en la IFCC. Se formó el año pasado y tuvo su primera reunión en Kuala Lumpur, en el marco de la Conferencia General de la IFCC. Básicamente, se desarrolló de un grupo de trabajo de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC. Originalmente se llamaba el Grupo de Trabajo sobre Internet y Educación Electrónica. La función principal del comité o del grupo de trabajo de aquel momento era manejar la página en Internet de la IFCC. Algunos de ustedes ya sabrán que la página de la IFCC es nueva. Se comenzó a utilizar hace un año aproximadamente. Desarrollamos esa página, y ya que ahora la página está funcionando bien, la IFCC pensó que sería bueno que trabajásemos sobre las actividades de educación a distancia. La propuesta se basó en formar un comité de aquel grupo de trabajo y cambiar el título de Internet y Educación a Distancia por Internet y Educación Electrónica, para compensar el área de educación electrónica. Por lo tanto, el comité tiene un rol más importante en publicaciones en Internet y publicaciones electrónicas en la página de la IFCC. Estamos realizando este trabajo junto con otro comité que se formó dentro de la División de Educación y Gestión de la IFCC, que es el Comité de Educación a Distancia. Este comité está dirigido por Janet Smith del Reino Unido. El rol de este comité es desarrollar contenidos fuente y el rol de mi comité es publicar y promocionar aquel contenido. estamos realizando estas actividades en este momento.
¿Qué actividades está realizando la IFCC para desarrollar y promocionar la educación electrónica entre los miembros de la IFCC?
Bien, obviamente no queremos reinventar la rueda. La primera instancia es, básicamente, ver qué es lo que está disponible en la actualidad. Hay muchos miembros asociados en la IFCC, quienes tienen sus propios materiales educativos. Les pedimos a estas asociaciones que nos envíen acá el material que podamos publicar en nuestra página.
But obviously in doing that you unless you have some kind of structured approach to how the material is published, then it gets lost in the milieu that's the web.
Por lo general, tenemos estos permisos, a no ser que exista algún enfoque estructurado que solo publique en la página Milieu. Como dije, el comité se reunió en Kuala Lumpur y allí trabajamos sobre la idea de tener una academia electrónica. Básicamente, sería un núcleo central de material y subiríamos material electrónico acerca de ese núcleo temático. Las sociedades miembros podrán consultar información sobre webinars o, por ejemplo, hacer clic sobre un enlace para leer sobre sodio y encontrar rápidamente algún webinar que puedan descargar y utilizar. Este es el objetivo principal en este momento. Obviamente, Internet es aún un componente esencial del comité y nos estamos focalizando en el componente de educación a distancia. Trabajamos en el desarrollo, la presencia de esta área es las redes sociales.
Entonces, si hay presencia de la IFCC en las redes sociales, ¿cómo se puede acceder a ellas?
Estamos presentes en las redes sociales, tenemos dos grupos funcionando, uno en LinkedIn y otro en Facebook. El grupo en LinkedIn es el más grande, que ya tiene como unos 600 miembros de todo el mundo. Y quienes estén interesados en unirse a estos grupos, simplemente vayan a la página en Internet de la IFCC y en la parte inferior de la página verán dos enlaces. Uno los llevará a la página de Facebook y el otro a LinkedIn, que les pedirá que envíen una solicitud. Esa solicitud me llega a mí porque soy moderador y si nos parece que es una buena persona, lo aceptamos como miembro del grupo para que pueda participar en discusiones online con otros miembros del grupo, obviamente. LinkedIn sigue siendo el grupo más elegido, quizás porque tiene un contexto profesional. También tenemos en la página de Facebook unos 70 u 80 miembros. Allí se realizan muchas actividades, ya que Facebook permite fácil acceso a los grupos y participación en las actividades.
¿Qué iniciativas y actividades ha planeado el comité dentro de la IFCC?
Estamos todos en contacto. En particular, el Comité de Educación a Distancia y la División de Educación y Gestión. Y el Comité de Educación Electrónica, que está dentro de la División de Comunicaciones y Publicaciones. Continuaremos trabajando todos juntos, especialmente en esta iniciativa académica. Nos reuniremos nuevamente en Milán a mediados de mayo. En esta reunión trataremos los proyectos que estamos llevando a cabo. Veremos la currícula para el material de educación electrónica. Así podemos empezar a poblar todos los temas dentro de la currícula. Luego veremos qué fuentes encontramos fuera de la IFCC para incorporar más material con derechos de autor y aprobación. Y de esta manera poder enlazar nuestra página con este material directamente. Y con esto se tendrá una mejor comprensión de los temas de la currícula y qué material tendrá que trabajarse con más profundidad. Los otros comités y divisiones de la IFCC serán muy importantes.
The other committees and divisions of the IFCC will become important.
Porque si necesitamos una presentación, por ejemplo, de hemoglobina A1C, iremos a la división científica de la IFSS y el grupo de trabajo sobre hemoglobina A1C, al grupo de estandarización o algún otro grupo relacionado con la hemoglobina A1C. En tal caso, solicitaríamos un webinar para publicar en la página. Otra fuente potencial de material son las grabaciones de sesiones en conferencia. Por ejemplo, si hay alguna sesión en el Euromed Lab sobre estandarización, estableceríamos contacto inicial con los disertantes de la sesión para preguntarles si podemos grabar material. Y tener contacto, por ejemplo, como hicimos con la Federación de Asia y Pacífico en Bali. Para tal ocasión, solicitamos grabar las sesiones. Luego, la IFSC organizará el congreso en Turquía y allí grabaremos varias sesiones y junto con ellas publicaremos webinars en las páginas de internet.
Okay, Peter, thank you for your time. I want to ask you if you have.
Gracias, Peter. Gracias por tu tiempo. ¿Tienes algún comentario especial para los profesionales de Iberoamérica, especialmente para aquellos que le temen al uso de Internet con fines educativos? ¿Cuál es tu opinión como mensaje final?
Con lo que respecta a Internet, yo lo uso mucho para educación. Inicialmente era utilizado como herramienta de comunicación. Pero como sabemos, mucha gente comenzó a utilizar Internet erróneamente. Y este fue el motivo por el cual mucha gente se alejó de Internet. Pero si los sitios son confiables, obviamente pueden confiar absolutamente en el sitio en Internet de la IFSC. Porque es desarrollado por la IFSC y por sus miembros. Hay personas como Andrew Lyons y yo, quienes trabajamos en la página y cuidamos el sitio para asegurar de que no hay material falsificado. En términos de presencia en las redes sociales y monitoreamos todo lo que sucede en estos sitios. Tenemos la responsabilidad de bloquear cualquier miembro que suba cualquier tipo de material inapropiado en los sitios. Básicamente, hay que usar Internet para los fines que uno busca. No hay que dejar que Internet nos controle a nosotros. Nosotros tenemos que controlar Internet. Este es mi mensaje con respecto a Internet y educación electrónica. Tienes muchas ventajas, así que no tengan miedo.
Okay, Peter, thank you very much for your time and your explanation.
Gracias, Peter, por tu tiempo. Tus explicaciones han sido muy claras. Nos veremos en el Euromed Lab en mayo.
Okay, see you soon. Bye bye.
Thank you. Bye bye.
Sí, por supuesto. Gracias y hasta pronto.
El microscopio.
Comunicación entre profesionales de la salud.
What I mean, quem deixou me olhar assim? Não pedi minha permissão, não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
Que eu...
El microscopio.
Premio Biener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013.
Rudolf Ludwig Karl Virchow, el fundador de la patología celular, nació el 13 de octubre de 1821 en Schivelbein, Pomerania, Prusia, hijo de un hotelero. A los 18 años empezó a estudiar medicina en el Instituto Friedrich Wilhelm de la Universidad de Berlín, doctorándose a los 22 años de edad. Fue interno en el Hospital de Charité, a donde se interesó por la histología patológica y publicó un artículo en el que describía uno de los dos primeros casos reportados de leucemia, investigando la patología de la serie blanca de la sangre y describiendo por primera vez la leucemia al introducir el término de leucocitosis. En 1847 fundó la revista Archivos de Anatomía Patológica y Fisiología y para Medicina Clínica, que hoy se conoce como Archivos Virchow. Fue nombrado titular de la Cátedra de Anatomía Patológica recién creada en la Universidad de Würzburgo, logrando un considerable aumento de los estudiantes y después de que se publicara su Cellular Pathology, el número de cátedras dedicadas a la materia creció de 2 a 18 en el territorio alemán y a 10 en el austríaco. Otro tema que le apasionaba era el trabajo antropológico y se dedicó a estudiar cráneos de enanos, individuos con deficiencias mentales. También fundó la Sociedad Antropológica Alemana y la Sociedad para la Antropología de Berlín y editó varios libros sobre etnología, además de encabezar expediciones a Egipto, Troya y el Cáucaso. En 1856 se le ofreció la recién creada Cátedra de Anatomía Patológica en Berlín. Virchow aceptó bajo algunas condiciones, una de las cuales era el establecimiento de un nuevo instituto patológico, al que sirvió el resto de su vida. Su nombre pasó a la historia con la encefalitis aguda congénita que se llamó enfermedad de Virchow. Defendía la nueva idea de la patología celular adversa a la teoría de los humores. De él es la expresión omnis célula a célula, toda célula proviene de otra célula. Contribuyó así a redondear la teoría celular, aclarando la naturaleza real de la citogénesis. Demostró la falsedad en la creencia de que la flebitis causa la mayoría de las enfermedades. Demostró que masas en los vasos sanguíneos son el resultado de una trombosis, término que él inventó, y que porciones de trombos se pueden desintegrar para formar émbolos, otra palabra suya, que libres en la circulación pueden, eventualmente, quedar atrapados en un vaso estrecho y conducir a una lesión seria en los tejidos vecinos. Virchow expuso nuevas e importantes teorías al proceso de inflamación, mostró gran interés en la patología de los tumores, introdujo una técnica estandarizada para practicar autopsias, en la cual todo el cuerpo era examinado en detalle, a menudo revelando lesiones no sospechadas. También descubrió la neuroglía en la vaina de las arterias cerebrales. Estudió la inflamación al tejido óseo, especialmente lo relativo al raquitismo y a la artritis deformante, a la tuberculosis, a la patología del tejido conjuntivo, a las neoplasias, y dio a conocer sus resultados a través de varios libros. Encontró la relación entre la tuberculosis y el lupus, la micosis pulmonar y la triquinosis. Cuando formó parte de la comisión encargada de estudiar la epidemia del tifus que se produjo en Silesia, observó que las causas eran más de índole social que médica, y que solo el bienestar, la libertad y la instrucción inherentes a una democracia completa e ilimitada podrían traer soluciones. Cuando volvió a Berlín, tomó parte activa en el movimiento revolucionario junto a otros médicos berlinenses partidarios del liberalismo radical. Fue elegido para el Consejo de la Ciudad de Berlín en Asuntos de Salud y trabajó en sistemas de drenaje, diseñó hospitales, inspeccionaba alimentos y se ocupaba de la higiene escolar. En 1862 fue elegido para el Parlamento prusiano, a donde estuvo muchos años. Fue fundador del Partido Progresista y un inagotable oponente de Otto von Bismarck, que hasta lo retó a duelo, al que Virchow decidió no ir. Defendió que la salud humana es un asunto de interés social directo y que las condiciones sociales y económicas deben ser analizadas científicamente como causas de enfermedad. Para Virchow, estaba muy claro que la medicina debía ser una de las bases científicas de la organización social. Fue partidario de crear un Ministerio de Sanidad y de llevar a cabo una profunda reforma de la enseñanza. Al restaurarse el absolutismo, se le limitaron las actividades y se tuvo que ir a Würzburg, a donde se entregó a la actividad científica y a la enseñanza de la anatomía patológica. En las guerras de 1886 y 1870 se lo podía ver organizando hospitales militares y trenes militares. Le fue concedida la medalla Copley en 1892 y fue nominado al Premio Nobel de Medicina en 3 ocasiones. Rudolf Virchow falleció en Berlín el 5 de septiembre del año 1902.
You are, see the
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Miriam Aguilera, microbióloga y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras, corresponsal en ese país, al doctor Peter Bebart, director de servicios científicos y de patología del Hospital Real Hobart, Australia, coordinador del Comité de Internet y Educación Electrónica de la IFCC, a la doctora Cecilia Queijo, presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.